Gracias por continuar con nosotros aquí en Sábado en Metrópoli. Mucha información para compartirles esta mañana, muchas notas, tanto nacionales como locales, para que usted esté bien informado. Agradezco de nuevo a mi compañero Luis Durán, que se encuentra en los controles, Luz Balvaneda, recibiendo sus llamadas telefónicas. Estamos el día de hoy, vamos a regalar el libro de J. Jesús Esquivel, este periodista de la revista Proceso, A Sus Órdenes, Mi General, donde desglosa pormenores del caso Salvador Cienfuegos en la Corte de Estados Unidos. Vamos a lo más relevante de la información con este breve resumen informativo. El gobernador del estado, Enrique Alfaro, entregó la iniciativa que garantiza presupuesto constitucional para la Universidad de Guadalajara. El rector Ricardo Villanueva señaló que será hasta enero que decida si se suma o no a las campañas electorales. Con más de 3.000 elementos de diferentes corporaciones, Guadalajara y Zapopan alistan su operativo de seguridad para las fiestas decembrinas. Liberan a dos de los implicados en el atentado del pasado 11 de julio en Tlajomulco, siguen tres más bajo proceso. Las autoridades afinan los últimos detalles del dispositivo de seguridad para la visita de miles de peregrinos al santuario de la Virgen de Guadalupe. Realizan audiencia de imputación a Juan Carlos Pizano Ornelas, alias el CR, líder del cártel Jalisco Nueva Generación en la región de Tapalpa. La neblina afectó vuelos en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, afectación que duró 6 horas. Está en riesgo de perder su trabajo el elemento de la policía tapatía, quien el pasado 28 de noviembre se le cayó su rifle mientras hacían un sobrevuelo en el helicóptero Zeus. Y en información nacional, hubo un enfrentamiento entre pobladores y presuntos extorsionadores en Texcaltitlán, Estado de México, que deja 14 fallecidos. Aprueba la COFEPRIS la venta al público de la vacuna contra el COVID-19 de la empresa Pfizer, al igual que el biológico de Moderna. Y finalmente, el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere que a través de una consulta se determine el destino de la corrida de toros en México. Esta es parte de la información que tenemos para usted hoy en Sábado en Metrópoli. Ya hemos platicado de algunos de los temas, principalmente esta situación que se presentó en el Estado de México. También platicamos sobre el caso de la Universidad de Guadalajara y este presupuesto constitucional que le estará otorgando la iniciativa la presentó el Ejecutivo al Congreso del Estado. Se espera que se analice y que antes de que termine el año sea aprobado, las relaciones políticas que hay en este tema. Y bueno, si me lo permite, vamos ahora a Ciudad de México con mi compañero Arturo García Caudillo, que nos tiene más información. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Muy buen día y muy buen sábado.
¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Hay un tema que pues a muchos, sobre todo en materia de política, tiene preocupados: la situación en torno al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde al parecer hay intentos de lo que muchos llaman un golpe de Estado o un intento de golpe de Estado, debido a que 3 de los 5 actuales magistrados del tribunal están buscando un cambio de presidencia. En este momento, Reyes Rodríguez es el presidente de este organismo, quien entró a su vez en sustitución de José Luis Vargas, ahora ya fuera del organismo, pero quien pasó por algo similar. Es decir, para que Reyes Rodríguez llegara a presidente del tribunal, pues hicieron también una especie de golpe de Estado, lo destituyeron y nombraron a Reyes Rodríguez. Ahora que faltan 2 de los ministros, porque aún no se dan abasto con los nombramientos en el Senado de la República, y falta que se designe justamente a los 2 faltantes integrantes del pleno del Tribunal Electoral, pues ahora este asunto pues escaló, porque el Rey Rodríguez al momento solamente cuenta con el apoyo de Yanino Tálora, y los otros 3 integrantes del pleno del tribunal pues están queriendo modificar, están queriendo cambiar de presidente. Y esto preocupa porque estamos a unos meses de la elección más grande de la historia, en junio del 2024, donde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación va a jugar un papel importante, debido a que es el último en calificar la elección, el que va a determinar quién será la presidenta de la República, casi es un hecho en un 99% que será mujer en a partir del próximo año. Entonces, pues vamos a escuchar lo que piensan en el Senado de la República, porque para muchos este intento de golpe de Estado o este intento golpista viene de parte de Palacio Nacional, pero dice el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Eduardo Ramírez, que esto pues no es posible, que esto simplemente mirando los antecedentes en el tribunal uno puede darse cuenta de que esto es de alguna forma algo común.
Bueno, si hacemos un poquito de historia, han destituido a varios magistrados y a una magistrada como presidenta en el Tribunal Electoral del Poder Judicial. Lo vivió la magistrada Yanine Otalora, le pasó al magistrado, ex magistrado ahora Vargas, han tenido siempre una crisis política al interior de este órgano, han tenido poca comunicación o poca concordia por las distintas visiones que quizás tengan en los resolutivos jurisdiccionales que emiten. Sin embargo, yo creo que el gobierno de México, el Poder Ejecutivo, pues está ajeno a cualquier tipo de circunstancias o de divisiones, ya que cada uno de estos magistrados corresponden a sus nombramientos en otros momentos legislativos. Luego entonces no tendría por qué haber una intentona de división. Yo lo que creo es que hay que hacerles un llamado a la unidad, a la reconciliación, porque tienen en sus manos las resoluciones.
Pues ahí está justamente el presidente de la mesa directiva del Senado de la República, que también es, y por eso ocupa ese cargo, es coordinador de los senadores del grupo mayoritario, que en este caso es Morena. Y pues repito, mientras no haya una elección en el Senado de la República, pues esto va a quedar todavía un tanto a la deriva o en el suspenso. Se piensa que el próximo lunes podría haber una resolución y que los magistrados definan si cambien de presidente o no, pero pues por lo pronto este fin de semana es de especulaciones. Y repito, hasta en tanto no se nombren a los dos magistrados restantes, pues también será un tema de zozobra. Y esto, repito, le corresponde al Senado de la República, que tiene pendientes una gran cantidad de nombramientos, y esto casi casi, eso sí podríamos decirlo, eso sí es un mandato desde Palacio Nacional. Mi reporte, buenos días.
Gracias, Arturo. Una situación complicada la del tribunal y sobre todo, como bien dices, pues es el árbitro, es la instancia que se encarga de calificar la elección, vigilar el buen comportamiento de los partidos en la contienda y entre ellos están comiendo. Es decir, es una cosa que uno no se explica. El árbitro, creo que un factor importante del trabajo de un árbitro es la probidad. Y en este caso, el modo en que se está llevando este coup d'état allá en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues sí deja mucho que desear del comportamiento de los magistrados, que como bien dice además, lo que le pase al magistrado Reyes Rodríguez, pues no es el primer caso, es decir, ya es como común que los tumben. Entonces, pero aquí lo que más preocupa, como bien dice Arturo García Caudillo, pues es la posibilidad de que la delincuencia el gobierno federal pudiera estar entrometido en este asunto detrás de estar presionando para esta remoción del presidente. Arturo, gracias, muy buen sábado.
Igualmente un abrazo, hasta pronto.
Ahí tenemos información, vamos al corte comercial, ya regresamos con más aquí en Sábado en Metrópoli. Gracias a quienes están comunicando para participar por el libro. Santiago Gervasio Gabriel dice que el enfrentamiento en el Estado de México es la noticia de la semana. Dice, mi abuela me platicaba y me mostró documentos que en 1936 se autorizaron las defensas rurales para proteger ranchos y poblados del ejército, y el ejército les proporcionaba las armas para esa labor porque en apoyo de ellos. Debería existir esto nuevamente. Gracias. Héctor Fajardo, también lo que sucedió en la Suprema Corte. Bueno, pasaron varias cosas en la Suprema Corte esta semana, gracias. Pero María Elena Campos, el aumento propuesto para la UDG, Jesús Medina dice que es la censura, el libro El Amo de Jalisco, los temas de la semana. También, recuerde hoy escuchar aquí en la estación de las noticias, a las 11 de la mañana en Radio Metrópoli, la agenda de hoy, agenda local, que hoy tendremos el tema verificación responsable, haciendo un análisis del programa 2023 y expectativas del 2024 con Javier Sierra Moreno, titular de la agencia de gobierno responsable del programa de verificación. Recuerde escuchar este espacio, agenda local, con el maestro Enrique Rodríguez, hoy a las 11 de la mañana, sumamente interesante, y sobre todo si ustedes de los que no están del todo de acuerdo con este programa de verificación vehicular, seguramente podrá expresar sus dudas y comentarios en este espacio de las 11 de la mañana. Vamos a pasar a más información, si me permite, información en materia de seguridad. Esta mañana la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos reporta un accidente en el kilómetro 24 de la autopista Guadalajara-Colima en Zacualco de Torres, esto en dirección hacia Colima. Esto es básicamente a la altura de la Laguna Seca. En este lugar se registra esta mañana el choque de una camioneta Jeep Liberty con placas de Jalisco. Se impactó de frente contra un autobús se impactó en la parte posterior. En la parte posterior fue un choque por alcance de un autobús de pasajeros perteneciente a un grupo musical de Villa Corona, Jalisco. Este autobús trasladaba 20 personas, todos resultaron ilesos, pero lamentablemente en la camioneta Jeep de color blanco hay una persona fallecida y 3 más lesionadas. Los sobrevivientes de este percance fueron llevados a la Cruz Roja de Cocula para su atención médica. Reitero, es un choque por alcance entre una camioneta Jeep Liberty de color blanco y un autobús de propiedad de un grupo musical. Una tragedia más. Recuerde, se acercan ya las vacaciones decembrinas, sea precavido al salir a carreteras, evite este tipo de percances, manejando con precaución, y también revise muy bien las llantas de su vehículo que esté funcionando de manera adecuada. También en información en materia de inseguridad, fueron liberados 2 de los 5 detenidos por los ataques con explosivos registrados el pasado 11 de julio en Tlajomulco de Zúñiga. Recordará, en este ataque fallecieron 6 personas, 15 más resultaron lesionadas. Quienes recuperaron su libertad son Salvador Alejandro M. y Alejandro N. Ellos habían sido sentenciados a 8 meses y 13 días porque aceptaron su responsabilidad en los delitos de encubrimiento y falsedad en declaraciones. Es una pena menor a 4 años, entonces tienen ese beneficio y se les dejó en libertad. Ellos básicamente se estableció que habrían ocultado información al momento de que fueron citados a declarar en la fiscalía. Digamos, no tuvieron una gran participación, por lo que se entiende, en este atentado. Hay otras 3 personas que se encuentran, todavía detenidos. Alejandro B., él se identifica como posible responsable de colocar los explosivos en el sitio, junto con otras personas. También se encuentran otras 2 personas detenidas el 21 de julio, Samuel M. y Sergio Julián N. Ellos fueron vinculados por homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, delitos cometidos contra representantes de la autoridad, daños en las cosas y asociación delictuosa. Estos 3 últimos no han sido liberados porque ellos sí habrían tenido una participación activa en generar la emboscada y en hacer detonar los explosivos esa noche del 11 de julio pasado. También mencionar en materia de información, pues, que el elemento de la policía de Guadalajara que el pasado 28 de noviembre se le cayó su rifle cuando hacía un sobrevuelo en el helicóptero Zeus, pues podría ser separado de su cargo. Este elemento, usted recordará, la aeronave Zeus hacía uno de sus recorridos diarios por la zona, suroriente de la ciudad, y la autoridad originalmente había dicho que a este elemento se le rompió un arnés con el que transportaba el arma, y este rifle de asalto se cae de una altura aproximada de los 30-40 metros de altura. El rifle se despedazó sobre la calle de Islas Malvinas y Reyes Heroles. No hubo lesionados por fortuna, pero reitero, el arma de fuego quedó despedazada. Trozos de este fusil de asalto impactaron contra un vehículo que se encontraba estacionado y le destrozaron el parabrisas. Aunque se trata de un accidente en teoría, pues se menciona que hay una investigación abierta. La Comisión de Honor y Justicia de la Policía de Guadalajara va a definir la situación jurídica de este elemento, y sobre todo, no se salva, el policía va a tener que pagar el rifle, y no está barato, 50,000 pesos es lo que va a terminar pagando. Escuchemos lo que dice Juan Pablo Hernández González, él es comisario de la Policía de Guadalajara.
No sabemos qué vaya a determinar la Comisión de Honor y Justicia, pero podrá ser desde una suspensión hasta por 30 días o inclusive la baja del elemento, dado que con independencia de que fue un accidente, bueno, tenemos que minimizar ese tipo de riesgos. El personal que traemos operativo en el helicóptero tiene toda la capacitación y son profesionales en lo que hacen, y bueno, pues ya determinará la Comisión de Honor y Justicia.
Ahí escuchamos al comisario de la Policía de Guadalajara, pues haya sido un accidente o no, es algo delicado que a alguien se le caiga un rifle, sobre todo por, imagínense, si hubiera pasado a alguien al momento que se cae el arma y le impacta la cabeza, es pesada. Además de ser armas muy pesadas, o sea, el impacto hubiera sido fatal para una persona. Y bueno, también mencionar que por considerar que el gobierno de México y las autoridades de Jalisco se han conducido con omisiones e irregularidades en las investigaciones que permitan dar con el paradero de Blanca Yolanda Figueroa Cabral, ella desapareció hace 3 meses en Zapopan, la familia presentó una queja formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. Se está pidiendo a la Comisión Interamericana que se sume a las investigaciones. Acusan que el gobierno de Jalisco y el gobierno federal no están haciendo su trabajo para localizar a Blanca Yolanda. Blanca Yolanda desapareció el 5 de septiembre. Ella fue a una cita de trabajo en Zapopan con dos personas a quienes auxiliaba en la administración de un edificio allá por la zona de Juan Palomar y Arias, por la zona de las calles que son de los novelistas. Bueno, por ahí ella trabajaba en una torre Heritage. Esta persona, ella fue a visitar a sus dos jefes. Desde entonces se desconoce su paradero. Por ejemplo, dice que la autoridad ha sido omisa en citar a declarar a personas involucradas directamente en este caso. Hay grabaciones que dicen no han atendido o no se ha cuestionado a las personas que aparecen en ellas sobre la ubicación de Yolanda. Tardaron las pruebas de ciencias forenses en la localización de un cuerpo. Es decir, son múltiples irregularidades. Vamos a escuchar parte de lo que dice en esta ocasión Francisco Javier Figueroa Gallegos. Él es padre de Blanca Yolanda, en torno a la desaparición de su hija.
Hemos decidido acudir formalmente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, porque el gobierno de México y las autoridades de Jalisco se han conducido con omisiones e irregularidades en las investigaciones que permitan dar con el paradero de Blanca. Le hemos solicitado a esta instancia internacional su ayuda para que se garantice nuestro derecho humano a una justicia pronta y expedita, y que revise las formas en que se han conducido las instituciones, funcionarios federales y estatales a quienes hemos recurrido en vano en busca de ayuda. Ninguna autoridad nos ha escuchado. Pareciera que la vida de Blanca y Yolanda no vale nada para ellos. Prefieren estar ahorita distraídos en la política buscando el poder, disque distraídos en la política buscando el poder, disque para ayudar a los más desprotegidos y vulnerables, como estamos nosotros en este momento. Pero ni aún así, en su mundo de fantasía, donde no pasa nada, les deseamos vivir lo que nosotros estamos viviendo.
Allí escuchamos parte de lo que dice Francisco Javier Figueroa Gallegos, padre de Blanca Yolanda. Su voz ya está cansada. Ha sido una lucha de 3 meses para hacer que las autoridades hagan su trabajo, y pues no, este tipo de casos de desaparición no tiene nunca, pues no permite a los familiares a que también son víctimas a poderse recuperar, sobre todo la salud, el descanso, el sueño. Esto es una tragedia en todos los sentidos. Vamos a la pausa. Bueno, antes de irnos a la pausa, rápidamente, Arturo Alonso dice que la noticia de la semana es la guerra de bandas, que será el próximo jueves. Juan Manuel Camilo Esparza dice que la noticia de la semana es la censura del libro El Amo de Jalisco. Gracias. Mensajes también trato de irme muy rápido para que no se me queden. Gracias a Marco Antonio Tornero, participa por el libro. También Patricia Rodríguez participa por el libro. La noticia de la semana es el tema de los ejidatarios. Alejandro Terrones, la noticia de poder comprar la vacuna en casi 1,000 pesos. Gracias. Lorena Nicino Castillo. Dice que la noticia de la semana es el asesinato de los jóvenes de Celaya y el comentario del presidente. Y también David Ochoa Méndez, para ella la noticia de la semana es la muerte de la bióloga a causa del ataque de un tiburón allá en la zona de Melaque. Vamos a la pausa comercial, ya regresamos con los deportes con mi compañero Martín Navarro Vázquez. Ya está listo Martín Navarro Vázquez con lo más relevante de la información deportiva.
Así es, Héctor, gracias, muy buenos días, vámonos con la información deportiva. Bueno, pues arrancamos con el tema de la Liga MX porque el día de hoy se conocerá al primer finalista. Bueno, ya lo conocemos, pues ni modo que no, el América ganando 5-0 al San Luis, está muy complicado que San Luis se levante. Y es que para avanzar a la final, Atlético de San Luis deberá ganar por diferencia de 6 goles, algo que luce muy complicado, la verdad que ya esto está sentenciado, y más por la forma en la cual América está jugando. Y el día de hoy, 8 de la noche, cancha del Estadio Azteca, América enfrentando al Atlético de San Luis, con arbitraje, ya se dio a conocer, de César Arturo Ramos, mientras que para mañana, en la otra serie, a las 8 de la noche, Fernando Guerrero pitará el partido Tigres contra Pumas, donde el global es de 1-0 para el equipo norteño. Pero bueno, estábamos hablando del San Luis y del América, y vamos a escuchar lo que dijo el técnico del equipo de las Águilas sobre esta situación. ¿Cómo afrontar este compromiso con el 5-0? ¿Cómo manejarlo? Bueno, habla André Jardine.
Cuando tú tienes el objetivo muy fuerte en la cabeza como estamos, sabemos dónde queremos llegar, y conducimos hasta el día de hoy siempre buscando evoluirnos como equipo, partido a partido, buscarmos seguir creciendo, seguir mejorando mejores defensivos, ofensivos, e independiente si gana, si pierde, si empatas, la rutina nuestra es igual, y vamos a encarar este partido con la máxima seriedad que existe, sabiendo que nos falta tan poco para el torneo, y bien, y ahora hay que buscarnos nuestra mejor versión siempre, y así va a ser. Y este partido de mañana es una buena oportunidad para escribirnos la historia de la forma que queremos, y guardar experiencias, y que tal vez en el próximo torneo tu pregunta sea sobre una grandísima experiencia, como fue este último partido, de jugar un partido en casa rival contra un rival que venía con mucha confianza, jugando muy bien, e hicimos un partido extraordinario como equipo, con cada uno buscando su mejor versión, y esta buenísima experiencia, por cierto, vamos a acompañar por mucho tiempo.
Ahí lo que menciona Jardine, que habló en conferencia de prensa el día de ayer. Y bueno, por el lado del San Luis, vamos a escuchar también a uno de los jugadores acerca de lo que pasa. Asegura que va por todo, con dignidad y demás, pero van a dejar todo en la cancha, es lo que dice el venezolano John Murillo.
Realmente fueron superiores que nosotros, pero bueno, una mancha, ese resultado tan alto, y bueno, sabemos que estamos haciendo un torneo muy bueno, y bueno, que esto no manche todo lo que se ha hecho, ¿no? Al final nos queda un partido allá, vamos a tratar de salir con la cara en alta para dejar el nombre de San Luis siempre arriba, ¿no? Claro que el resultado es súper adulterado, y bueno, tenemos que terminar de la mejor manera allá en Ciudad de México, ¿no?
Lo que menciona Murillo, así que San Luis América hoy, 8 de la noche, cancha del Estadio Azteca. Y bueno, pues por otro lado, mencionar que luego de conocer ya el camino que tendrá la selección azteca, la selección mexicana de fútbol, en la fase de grupos de la Copa América, tras celebrado el sorteo, bueno, el técnico Jaime Lozano se muestra tranquilo, pero también ocupado en lo que viene para la preparación de la selección mexicana, porque dice, le tocó conformar el grupo más parejo. Este es Jaime Jimmy Lozano.
Un grupo muy equilibrado. Creo que las cuatro selecciones pasan un buen momento. Ecuador, Venezuela, haciendo cosas muy bien en Conmebol, en la eliminatoria mundialista, y luego Jamaica, que ha crecido muchísimo, que se metió dejando fuera a Canadá y ha estado en la última semifinal también de Copa Oro. Entonces, creo que el grupo más parejo que yo pudiera ver de la Copa América. Sí, sin duda. El poder estar aquí, el poder estar con nuestra gente, prácticamente ser locales, hay que aprovechar toda esa energía, toda esa buena vibra que vamos a tener en nuestra gente y bueno, hacer el mejor papel posible. Entonces me agarras en curva porque estoy pensando en los grupos y en otras cosas, pero bueno, la verdad que no tengo mucha información. Nos gustaría mucho estar en ese torneo. Creo que es algo similar a Copa América, ¿no? Cuando tienes posibilidad de jugar contra estos rivales, creo que crecemos todos y es lo mismo en cuestión de clubes.
Lo que señala Jimmy Lozano, técnico del tricolor, mencionar que la Copa América arranca el 20 de junio del próximo año 2024. A México le tocará debutar el día 22 de junio frente a Jamaica, luego el día 26 contra Venezuela y cierra el día 30 de junio contra Ecuador. Bueno, aprovechando la fiestota que se armó desde el día jueves, ayer siguió la fiesta y Estados Unidos y México lanzaron la candidatura para ser sede en conjunto de la Copa Mundial Femenil 2027. Le entregaron todos los documentos a Gianni Infantino de la FIFA y a los dirigentes. Y bueno, pues todo parece indicar que la van a ganar, ¿eh? ¿Y saben qué? Estados Unidos tendrá los máximos eventos deportivos y sobre todo de fútbol, pues aparte de celebrar el próximo año la Copa América, ya disputó la Copa Oro, tendrá en 2026 el Mundial de Fútbol Varonil, compartido con Canadá y con México. Previamente tendrá la sede del Mundial de Clubes y además los Juegos Olímpicos que ya tienen asegurados con Los Ángeles 2028. Bueno, por otro lado, vaya golpazo a la CONADE. Ana Guevara tendrá que, ahora sí, comerse sus palabras. Y es que la CONADE deberá pagar 15 millones de pesos a la esgrimista Paola Pliego por daño moral. Digo, no le tocó, ¿eh? No fue en el tiempo de Ana. Pero Ana, que ha estado peleado con todo mundo y que no quiere soltar dinero, pues pagará 15 millones a Pliego. ¿Saben por qué? Porque a final de cuentas hubo errores en un falso examen antidoping que le dieron el resultado. Le dijeron que dio positivo cuando aparentemente no fue así. Hubo una investigación y ganó la demanda la propia Pliego. No fue por culpa de eso a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro y por eso gana la demanda por daño moral. El Comité Olímpico Internacional dio a conocer que los atletas rusos y bielorrusos que participarán en los Juegos Olímpicos de París 2024 lo harán con bandera neutral, es decir, no van a representar al comité de su país, en este caso el ruso. Asegura el comité que pues quiere apoyar a los atletas, que ellos no tienen nada que ver, ellos no tienen la culpa del ataque bélico de Rusia a Ucrania. Fiestota ayer en Azerbaiyán, se celebró la gala de la Federación Internacional del Automóvil y Checo Pérez recibió el trofeo de la FIA que lo acredita como subcampeón del Mundial de Pilotos de la Fórmula 1, lo que le convierte en el primer piloto mexicano en la historia en llevarse tal distinción. El compañero de Checo, Max Verstappen, recibió el trofeo de primer lugar por segundo año consecutivo. Además, Fernando Alonso ganó el premio a la acción del año por su batalla con Sergio Pérez en Brasil. Algo muy interesante porque aquí no estuvo presente Alonso y en un video pues le dedica el premio al propio Checo. Vámonos ahora al béisbol porque los Charros de Jalisco están intratables de la mano del manager Benjamín Gil. Se confirma, están mejorando los Charros. Ayer le pegaron en Sonora 6-5 Naranjeros de Hermosillo y alcanzan el récord de 8-5, 8 ganados, 5 perdidos en la segunda vuelta de la temporada. ¿Y saben qué? Otro gran slam. Casa llena, llega Fernando Villegas y vámonos. Batazo de vuelta entera para pues colocar la diferencia, ¿no? Ahí hacerse presente con la pizarra y ayudar a Charros para llevarse esta victoria. La última y nos vamos, mi estimado Héctor, mencionar que ante un lleno y gran ambiente en la Arena Astros, el equipo de Fuerza Regia empató 1-1 a la serie final de la Liga de Baloncesto Profesional, ya que venció a los Astros anoche en un excelente partido, 93-81. La serie regresa a Monterrey y en caso de que gane uno, por lo menos el equipo de Astros, pues regresará otra vez la serie a Guadalajara. Hay nada más recordarle que mañana habrá cierres viales alrededor del Agua Azul, muy temprano, Mañana a las 7 horas estará llevando la última etapa del año del serial Corro Porque Quiero, para que tome precaución vial sobre todo. La meta, la salida y meta será en Calzada Independencia y González Gallo, pero toda la zona son de 5 kilómetros alrededor. Se llevará a cabo esta carrera de Comude, Guadalajara. Lo que tengo los deportes, vamos a una pausa, regresamos con más aquí en Radio Metrópoli.
En Radio Metrópoli, 843.
Esta Navidad deja plantada tu esperanza en Bosque.
Gracias por acompañarnos aquí en Metrópoli al día. Antes de pasar allá a regalar este libro, permítame comentarle que las autoridades de Zapopan y Guadalajara iniciarán los operativos para garantizar la seguridad en esta temporada decembrina. El operativo no solamente tiene que ver con evitar los estragos del frío en población vulnerable, particularmente personas en condición de indigencia, sino también ayudar a aquellas personas, por ejemplo, evitar robos, por ejemplo, en centros comerciales, también evitar el uso de pirotecnia. Es decir, son programas complejos. Vamos a escuchar parte del estado de fuerza que aplicará el Ayuntamiento de Zapopan con el encargado del ayuntamiento en este momento, Manuel Escoto Leal.
Y por eso Zapopan pone a disposición para este operativo un estado de fuerza de 1,700 elementos, entre servicios de salud, protección civil, bomberos y la comisaría de Zapopan, quienes están listos para responder a todas las situaciones que se presenten, a todas las eventualidades que se presenten durante estas fechas. Además, vamos a tener 50 inspectores aquí a cargo de María Luisa para que estén prestos para reaccionar en el tema de quema de fogatas y la venta y uso de pirotecnia. Y también a la parte de medio ambiente también va a estar con la dirección vigilando el tema de las fogatas. Lo importante es que digamos que estemos seguros en estas fechas, que nuestras niñas y nuestros niños estén seguros.
Allí escuchamos parte de lo que dice Manuel Escoto Leal. Él es el encargado de despacho en este momento del Ayuntamiento de Zapopan, y vamos a escuchar ahora lo que dice Francisco Ramírez Salcido, alcalde interino de Guadalajara.
Que con nuestro estado de fuerza involucrado arrancaremos en la Coordinación Municipal de Protección Civil con 450 oficiales y 50 vehículos entre motobombas, unidades de rescate, pipas, camiones escala, camionetas y vehículos utilitarios. En comisaría, 325 oficiales adicionales para un estado de fuerza total de 2,325 elementos, los cuales se concentrarán en el centro histórico y los principales corredores comerciales de nuestra ciudad. Del DIF tendremos 71 elementos, un camión, dos camionetas urban y dos camionetas tipo pick-up. Inspección y vigilancia tendremos 65 elementos y 10 vehículos. En mercados, tianguis y comercio en espacios abiertos tendremos 40 elementos. Y en servicios médicos municipales, 11 ambulancias, 3 motocicletas y 22 alumnas y alumnos del CEPAC estarán a la disposición de este operativo.
Ya está listo entonces este operativo, entró en funciones el día de ayer, estará funcional hasta finales de la temporada invernal, sobre todo en la atención a personas en condición de indigencia. Y bueno, es hora de regalar este libro, el libro de J. Jesús Esquivel, A sus órdenes, mi general, sobre el caso Cienfuegos. La dinámica que por lo general aplico es: elegimos un papel de las llamadas telefónicas y Luis Durán elegirá un número, como siempre, de los mensajes de WhatsApp. Entonces, vamos a empezar con Luis. Luis, regálanos un número del 1 al 128. ¿100? El 100. Ok. Ñom, 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 ñom. Número 100. De hecho, fue de los últimos que llegaron. En WhatsApp es Francisco Javier Larios García. Francisco Javier Larios García. Déjeme lo anoto por aquí para que no se me olvide. Dame un segundito. Francisco Javier Larios García. Déjeme, para evitar porque tal luz está ocupada. Vamos a tomarle una foto. Él es quien gana en los mensajes de WhatsApp. Y le pediré a Luz, ahorita que termine una llamada, Bueno, Luis, ¿tienes chance de venir para acá? Porque Luz está ocupada. Ahora te toca hacer la mano santa. Ah, ¿por qué? De veras, qué gran cantidad de mensajes el día de hoy. Mientras hoy salió un mensaje de Octavio López, él dice, él no participa por el libro, pero sí dice de que el jefe Beruben debe poner la muestra y valorar que al hacer las maniobras que hizo el policía, da su versión solo teórica, la práctica es otra cosa por la caída del rifle del policía. Luis, haga con tu mano santa y limpia e impoluta, elige un papelito. Y por aquí, el David Camacho Mondragón. ¿Tienes una moneda, Luis, que me prestes para pasar nomás el volado para la justicia divina? Bien. David Camacho Mondragón es quien gana el libro, es el finalista del libro, David Camacho Mondragón, de las llamadas de por teléfono, y Francisco Javier Larios García es el que por WhatsApp. Entonces, para hacerlo muy sencillo, águila le toca al señor David, sello al señor Francisco, escuche este sonido. Sello, ganó el señor Francisco Javier Larios García. Francisco Javier Larios García es el ganador de este libro de Jesús Esquivel, a sus órdenes mi general, sobre el caso Cienfuegos. Puede pasar a recogerlo a partir de este lunes. Luis, hoy te regreso tu peso, gracias. Eso es parte de los ganadores. ¿Tenemos todavía pausa comercial o ya nos podemos ir de filo? Ah, ya nos podemos ir, excelente, sí, porque todavía tenemos mucha información para compartirle a nuestros radioescuchas. Por aquí, permítame dar salida a este mensaje. El día de ayer también el Ayuntamiento de Zapopan aprobó el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2024. Este presupuesto de egresos 2024 va por un monto de 11,545 millones de pesos. Hay algunos temas que habrá que revisar de este documento, porque sí hubo bastante oposición de algunos regidores quienes criticaron algunos gastos que se estarán realizando para el próximo año. Si le parece, escuchemos parte de lo que dice el regidor Alberto Uribe, que fue uno de los que se inconformaron por este presupuesto.
Caer empedrado con huellas preciosísimas y la misma, ¿no? Es decir, es increíble la técnica que se tiene en servicios públicos en el tema del asfalto y las calles están patéticas en toda el área metropolitana. En el programa de uniformes y útiles escolares, es increíble que un gobierno pueda asignar, cuando no es su facultad constitucional, 165 millones de pesos. Esos 165 millones de pesos bien los podríamos apartar y distribuir en todas las escuelas para ayudar a arreglarlas, en lugar de estar dando uniformes que no verás que los usen los niños, que además son de pésima calidad y que además son el negocio como de 4 o 5 personas. Entonces, me parece que tendrías que darle otra intención a 165 millones de pesos en uniformes y útiles escolares. Es una locura, no te corresponde como municipio, y siempre lo dije y siempre lo he dicho y tengo años diciéndolo. Otro tema que llama la atención es el de servicios de comunicación social y publicidad. En el 22 teníamos 40 millones y ya para el 24 estamos en 58 millones 553. Es 18 millones más. ¿Por qué 18 millones más justamente en un año electoral? Sería una gran pregunta que habría que responder. Y por supuesto lo que decía mi compañera, que no deja llamar la atención, que se le bajen 41 millones 748 mil pesos a aseo público, cuando en realidad es uno de los servicios prioritarios que tuviéramos que hacer, y en lugar de gastarnos lana en cosas como comunicación, en cosas como uniformes y útiles, pues deberíamos concentrarnos en cosas como el aseo, como el pavimento y como otras más. Entonces,
ahí escuchamos parte de lo que dice el regidor Alberto Uribe sobre esta situación del presupuesto. Los regidores de Movimiento Ciudadano defendieron el gasto que se hará el próximo año, mencionando que pues está enfocado a temas sociales, particularmente a obra pública y seguridad. 11,545 millones de pesos los que estará ejecutando el Ayuntamiento de Zapopan para 2024. Y bueno, vamos en este momento con el comentario del padre Antonio Gutiérrez Montaño, a quien le damos una cordial bienvenida aquí a este espacio de Radio Metrópoli. Padre, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Muy buenos días.
Igualmente, saludarte a ti, saludar a todas las personas que nos están escuchando en la estación de las noticias Radio Metrópoli. Para comentarles que en este segundo domingo de Adviento, un personaje relevante que vamos a escuchar es Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista parecería que no es de este tiempo, o por lo menos no para este tiempo de Navidad. Porque aparece en primer lugar anunciando que nos preparemos para la llegada de Jesucristo. Que hagamos una preparación interior y exterior para la llegada de Jesucristo. Y nos damos cuenta de que en este tiempo, aunque sabemos los creyentes que el personaje principal por el que iniciaron todas estas celebraciones es Jesús, sin embargo ya para estas fechas andamos preocupados por preparar cualquier otra cosa, los regalos, la cena, los intercambios y muchas otras cosas que también son importantes, pero que nos distraen de la celebración principal, menos en preparar la llegada de Jesús. Y también parecería que Juan el Bautista no es un personaje de este tiempo, para este tiempo, porque aparece como que está vestido, sino que porta un cinturón de cuero, y un cinturón que ciertamente no compró, no es de marca, ni compró en las grandes tiendas, ni hizo una gran fila para comprarlo. Y que además se alimentaba de saltamontes, es decir, de aquello que encontraba en el campo y miel silvestre. Es decir, no hacía ninguna reservación en alguno de los grandes restaurantes. Sin embargo, aquí está Juan el Bautista, que también señala que aparece en el desierto, a lo mejor porque casi nadie le va a poner atención, pero el mismo Evangelio de mañana nos dice que muchos habitantes reconocieron lo que decía Juan el Bautista, reconocieron en qué estaban fallando y vino el cambio. Este personaje se nos presenta en estos días para recordarnos que al que debemos esperar verdaderamente es a Jesús. Todo lo demás puede ser pasajero. Es Juan el Bautista quien nos abre el camino para la gran historia, para que inicie la gran historia de Jesús. Y el rol que cumple Juan el Bautista es el de preparar el camino para la manifestación de Dios en la persona de Jesús. Viene Dios a manifestarse en una persona muy concreta, es decir, quiere encontrarse con nosotros, quiere ponerse a nuestro servicio, quiere ofrecernos su salvación y que sea de una forma permanente, no de una forma pasajera. Pudiéramos entender esta invitación de parte de Juan el Bautista no como una pregunta, porque a veces nosotros decimos, estás ocupando, tienes un lugar para que Jesús ocupe en tu corazón en esta Navidad un espacio para encontrarse contigo. Más bien tendríamos que ver esta invitación de Juan el Bautista como una exigencia. Haz un espacio en tu corazón, en tu vida, en tu familia, en todos estos días para que nazca Jesús. Como una exigencia, pero una exigencia no para que se cumpla una orden, un mandato, sino como una exigencia que nos conviene. Una exigencia que nos libera, una exigencia que nos da luz, una exigencia que nos da paz. Esto es lo que nosotros vamos a escuchar, Dios mediante, en este segundo domingo de Adviento, para que nosotros pongamos atención en esta voz fuerte, coherente, contundente de Juan el Bautista. Yo los saludo con mucho aprecio y les deseo a todos un excelente fin de semana.
Gracias, Padre Toño, gracias por su mensaje, y bueno, en efecto, es un momento de preparación para la Navidad, pero desde el aspecto espiritual. Muchísimas gracias, excelente sábado.
Igualmente, muchas gracias.
Hasta luego. Nos quedan pocos segundos antes de irnos al informativo de las 9 de la mañana. Yo quiero agradecerle por su participación, por todo. Me quedaron infinidad de mensajes por leer aquí a través de las redes sociales. Una persona que nos comparte la publicación, de hecho lo hace el diario Mural el día de hoy, donde están acusando el uso electoral de la nómina zapopana. Básicamente están utilizando, y hay varias denuncias ya, de que están usando empleados municipales de Zapopan para apoyar las campañas de Juan José Franje, por ejemplo. Y también está pasando en otros municipios, hay que estar muy al pendiente de eso. El uso de funcionarios para fines políticos, sacarlos de sus actividades para que estén apoyando campañas, eso no debería ser. Por aquí también, gracias a todos los que nos están mandando mensajes todavía por sus opiniones, sus comentarios. Gracias a Luis Durán en los controles, Luz Balvanera en los teléfonos. Soy su servidor, Héctor Escamilla Ramírez. Ya Mecha Altamirano estará ocupando su espacio en la próxima semana. Por lo pronto yo, bastante agradecido. Muy buenos días.